La vicepresidencia en funciones de presidente de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, martes 18 de diciembre de 2018. Esta presidencia solicita abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 10 minutos.
Pues Rambo. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre, transmitiendo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de las redes sociales, a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Desde esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. En este momento, nuestras diputadas y diputados, integrantes de esta 32ª legislatura, se encuentran registrando su asistencia, trabajando a marchas forzadas para sacar la agenda que se tiene en este fin de año. En información, les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit. Sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 18 de diciembre del 2018. Orden del día. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias y solemne celebradas el martes 11 y miércoles 12 de diciembre del 2018 respectivamente. Cuatro, comunicaciones recibidas. Comunicaciones recibidas generadas por el Poder Legislativo, generadas por los ayuntamientos, generadas por el Poder Judicial y generadas por la Fiscalía General, así como generadas por particulares. Iniciativas recibidas. Dictamen a discusión. Punto número 6. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 7. Asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del diputado Ismael Duñals Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento relativo al mega fraude del Infonavit y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 2. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento en cuanto al rubro de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres, solicitando incremento y llamando a no aprobar reducciones ni alimentos de más partidas. Tercero, intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, para emitir posicionamiento sobre la situación política en Compostela, Nayarit. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de las redes sociales, a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión.
Con la ausencia justificada de las ciudadanas diputadas Claudia Cruz Dionisio, Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda y Jesús Armando Vélez Macías, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de la legisladora y de los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten.
Informo que también tiene la asistencia justificada, ¿no? Justificada de los diputados y Eduardo Lugo López.
¿Cómo? Informo que tienen también justificado el diputado Leopoldo Domingos González y Eduardo Lugo López. Solicito al diputado vicepresidente Rodolfo Pedrosa Ramírez dé a conocer y someta a la aprobación de la Asamblea el orden del día.
Con todo gusto, diputado, presidente. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas ordinaria y solemne celebradas el martes 11 y miércoles 12 de diciembre de 2018, respectivamente. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a discusión. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 7. Asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Ismael Núñez Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento relativo al megafraude de Infonavit y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 2. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento en cuanto al rubro de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres, solicitando incremento y llamando a no aprobar reducción ni eliminación de partidas. Intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para emitir posicionamiento sobre la situación política en Compostela, Nayarit. 8. Clausura de la sesión. Los que estén por la afirmativa, les pediría levantar la mano. En contra, abstenciones. Le informo, presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado vicepresidente. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas solemne y ordinaria celebradas el martes 11 y miércoles 12 de diciembre del año en curso, respectivamente, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación de las actas fue aprobada por unanimidad, por lo que se ordena se curse para su firma. Continuando con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria María de la Luz Verdín Manjarres dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas, 18 de diciembre de 2018, generadas por el Poder Legislativo. 1. Oficio suscrito por el diputado presidente de la Comisión del Gran Jurado, sección instructora, comunicando que fue aprobado el dictamen que contiene las conclusiones del juicio político con número de expediente JP-CE-03-2017. Se ordena su turno a la comisión competente. 2. Escrito suscrito por el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, mediante el cual comunica que dicha comisión iniciará los trabajos de las iniciativas con carácter de dictamen con proyecto de decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal 2019, así como el proyecto de decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad. Generada por los ayuntamientos, 1. Oficio enviado por el secretario del Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, por el que remite el acta extraordinaria de Cabildo relativo al decreto que adiciona la Constitución Política Local en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. 2. Oficio suscrito por el presidente municipal de Tecuala, Nayarit, remitiendo el acta de Cabildo relativo al decreto que adiciona la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 3. Oficio presentado por el secretario del Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, anexando el acta de cabildo relativo al decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 4. Oficio remitido por el presidente municipal de Santa María del Oro, Nayarit, que contiene el acta de cabildo relativo al decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 5. Oficio presentado por el secretario del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, anexando el acta de cabildo relativo al decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 6. Oficio suscrito por el secretario del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, remitiendo el acta de cabildo relativa al decreto que adiciona la fracción primera del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 7. Oficio presentado por el secretario del Ayuntamiento de Jala, Nayarit, por el que remite el acta de cabildo relativo al decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 8. Oficio enviado por el secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit, por el que remite el acta de extraordinaria de cabildo relativo al decreto que adiciona la Constitución Política Local en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. 9. Oficio suscrito por el secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit, por el que remite el acta de cabildo relativo al decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 10. Oficio enviado por el presidente municipal de Huajicori, Nayarit, remitiendo el acta de cabildo relativo al decreto que adiciona la fracción primera del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 11. Oficio suscrito por la presidenta municipal de Huajicori, Nayarit, por el que remite el acta de cabildo relativo al decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se ordena su turno a la comisión correspondiente. Generadas por el Poder Judicial. 1. Oficio presentado por el magistrado presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remite el informe que contiene las actividades realizadas durante el periodo 2017-2018. Se ordena su archivo para su consulta. Generadas por la Fiscalía General. 1. Con fecha 13 de diciembre de 2018, fue presentada denuncia de declaración de procedencia promovida por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano en su carácter de Fiscal General del Estado en contra de 2 magistrados y 4 jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por su probable intervención en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, delito cometido en la administración de justicia por servidores públicos, falsificación de documentos en general y fraude específico, a fin de que sean removidos de su inmunidad procesal y sean separados de su encargo en tanto estén sujetos a proceso penal. Se ordena su turno a la comisión competente. Generadas por particulares. 1. Oficio suscrito por el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, mediante el cual presenta su informe anual de labores. Se ordena su archivo para su consulta. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dé lectura íntegra al escrito presentado por el licenciado Luis Rogeiro González González.
Con gusto, diputado presidente. Tepic, Nayarit, 17 de diciembre del 2018. Diputado Eduardo Lugo López, presidente de la mesa directiva de la 32ª legislatura, presente. Por medio del presente instrumento, me permito solicitar su asistencia a fin de permitirme tomar la protesta de ley, ya que resulté seleccionado como consejero de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Lo anterior, por decreto emitido el pasado 12 de diciembre del año en tránsito por esta 32ª legislatura. Y por un tema personal, no me fue físicamente posible asistir tal día a tomar protesta junto a Maximino Muñoz de la Cruz, presidente, y Gresiliana Arias Mora, Ana Beatriz Rivera Sánchez, Carlos Rafael Rea Rodríguez, Irma Gloria Pérez Pérez, Miriam Teresa Arrambide Tapia, como consejeros. En tal condición, sin otro en particular, agradezco la atención al presente instrumento y reitero mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, licenciado Luis Rogeiro González González. Ahí queda, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Honorable Asamblea Legislativa, una vez que se ha dado lectura al escrito presentado, esta presidencia solicita a las ciudadanas diputadas Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores, integrantes de la Comisión de Protocolo, que acompañen hasta este estrado al ciudadano Luis Rogeiro González González, quien fue designado consejero propietario de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en la sesión pública ordinaria celebrada el día miércoles 12 de diciembre del año en curso. Se declara un receso en tanto la comisión cumple con su encargo.
¿Ya está aquí?
Se reanuda la sesión. Solicito a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, así como el público asistente, sean tan amables en ponerse de pie. Ciudadano Luis Rogeiro González González, de conformidad a la resolución dictada por esta soberanía, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de consejero propietario de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, que esta Asamblea le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Nayarit?
Sí, protesto.
Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Solicito a las diputadas integrantes de la Comisión de Protocolo se sirvan acompañar al ciudadano destinado a la salida de este recinto. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Se declara un receso en tanto la Comisión cumple su encargo. Se reanuda la sesión. Para dar cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria María de la Luz Verdín dé a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Iniciativas recibidas 18 de diciembre de 2018. Iniciativas de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos del municipio de Tecuala para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el presidente municipal de Tecuala, Nayarit. 2. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el presidente municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit. 3. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el secretario municipal de Huacatlán, Nayarit. 4. Iniciativa presentada por el presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, relativo a la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2019. 5. Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el presidente municipal de Jala, Nayarit. 6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma a las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción del municipio de Jala, Nayarit, presentada por el presidente de dicha municipalidad. 7. Oficio suscrito por la presidenta municipal de Guajicori, Nayarit, mediante el cual remite su proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 8. Iniciativa con proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 para la Municipalidad de Compostela, Nayarit, presentada por su presidenta municipal. 9. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 presentada por la presidenta del municipio de San Blas, Nayarit. 10. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos del municipio de Tuxpan, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019 presentada por su presidente municipal. 11. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 presentada por la presidenta municipal de Jalisco, Nayarit. 12. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos para la municipalidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019 presentada por su presidente municipal. 13. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos del municipio de Ruiz, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el presidente municipal de dicho ayuntamiento. 14. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, presentada por su presidente municipal. 15. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos de la municipalidad de Santiago Iscuintla, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el presidente municipal de dicho ayuntamiento. 16. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 presentada por el presidente municipal de Tepic, Nayarit. 17. Iniciativa con proyecto de ley de ingresos municipales de Ixtlán del Río, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019. 18. iniciativa con proyecto de ley de ingreso de la Municipalidad de Rosa Morada, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019, presentada por su presidente municipal. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y dictaminación correspondiente. 19. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia del Poder Judicial, presentada por el gobernador Antonio Echeverría García, titular del Poder Ejecutivo. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación correspondiente. 20. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, celebre contrato de comodato con el organismo operador municipal de agua potable denominado Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, sobre una superficie de terreno de 100 metros cuadrados, ubicada en el ejido de La Cantera, municipio de Tepic, Nayarit, presentada por el gobernador del estado, Antonio Echeverría García. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. 21. Iniciativa con proyecto de ley de ingreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, presentada por el gobernador del estado, Antonio Echeverría García. 22. Iniciativa con proyecto de decreto que contiene el presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, presentada por el gobernador del estado, Antonio Echeverría García, titular del Poder Ejecutivo. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y dictaminación correspondiente. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Continuando con el punto de iniciativas recibidas, se le concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, representante parlamentario del Partido Nueva Alianza, para que presente su iniciativa.
Con la anuencia del diputado presidente e integrantes de la mesa directiva, honorable Asamblea Legislativa, saludo con afecto a mis compañeros trabajadores de la educación, a quien representa su dirigencia y a quien representa al Comité Ejecutivo Nacional. Saludo a los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. El que suscribe, diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de esta 32ª legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como a los numerales 21, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 95, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. En ese tenor, y favoreciendo en todo el tiempo a las personas a la protección más amplia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, numeral primero, establece que los Estados, partes en el presente pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Pacto al que se incorporó el Estado mexicano a través de la firma del instrumento de adhesión el día 2 del mes de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del mismo año. En concordancia con lo anterior, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo creado para la verificación del cumplimiento del Pacto Internacional antes citado, elaboró la Observación General número 4, OG4, de 13 de diciembre de 1991, en la cual, con el fin de profundizar en los elementos y el contenido mínimo que una vivienda debe tener para poder considerar que las personas tienen su derecho a la vivienda plenamente garantizado, se consideró como partes elementales del citado derecho a la vivienda la accesibilidad en la adquisición de un inmueble, el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad y la adecuación cultural, entre otros. Así, en opinión de dicho comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza, o lo considera exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, menciona y reconoce el derecho a toda persona a un nivel adecuado, incluida una vivienda digna. A su vez, el artículo 4 de la Constitución Federal considera que toda la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Bajo esa tesitura, el derecho a una vivienda abarca libertades que incluyen en particular las siguientes. 1. La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitraria del hogar. 2. El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia. Y 3. El derecho a elegir la residencia y determinar dónde vivir, el derecho a libertad de circulación. En la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit se considera vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en materia de asentamientos humanos, construcción, habitabilidad y salubridad, aquella que cuente con un lugar donde poder aislarse, espacio adecuado, seguridad, iluminación y ventilación, cuente con los servicios básicos, brinde a su ocupante seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, contemple criterios para la prevención del desastre y protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. En relación con lo anterior, la intención del legislador al incluir dicho concepto en la Ley de Vivienda fue reconocer el derecho humano a la vivienda, extendiéndose esta en el sentido más amplio, por lo cual la pretensión de la reforma tiene como objeto que todos los ciudadanos y las ciudadanas cuenten con espacios mínimos que permitan crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad. Bajo ese contexto, en el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, entre los deberes y atribuciones del Estado, se encuentra otorgar un salario profesional suficiente y las prestaciones básicas que señalan las leyes respectivas para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia y puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutan de una vivienda digna. Cabe señalar que el personal docente representa una de las fuerzas más sólidas e incluyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial sostenible. No obstante, su formación, contratación, permanencia, estatus y condiciones de trabajo son temas que siguen preocupantes. Asimismo, la profesión docente en México cuenta con una larga tradición, ha tenido una expansión sostenida y actualmente participa de manera significativa en la fuerza laboral del país. Hombres y mujeres que son responsables de entablar la relación pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye en la formación intelectual, moral y afectiva de los alumnos y alumnas. Por ello es que para la realización de sus labores se les debe proporcionar de los recursos materiales y humanos suficientes, adecuados y organizados apropiadamente. En tal virtud, el perfil de profesorado de educación básica y media superior que actualmente se encuentran enseñando en el Estado en miles de escuelas debe atender el profesionalismo, experiencia y capacidad para guiar y orientar a las y los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Cabe señalar que el personal docente tiene un valor sustancial en la sociedad, pues son responsables de enseñar, facilitar, asesorar, investigar y coadyuvar directamente con los alumnos y las alumnas. Son quienes sientan las bases de aprendizaje en cada uno de ellos y ellas, pues a través de las funciones que llevan a cabo, el alumnado define y desarrolla los conocimientos que sin duda les serán de gran utilidad para el resto de su vida. Además, La función del profesor y la profesora es crucial para el desarrollo del sistema educativo de calidad. Por ello, constantemente se encuentra preparándose para ofrecer un mejor nivel en las materias disciplinarias, pedagógicas y didácticas, por medio de talleres, evaluaciones, capacitaciones, entre otros. Por tanto, los maestros y las maestras son un componente clave del sistema educativo y quienes juegan un papel central en el cumplimiento del derecho de todas y todos a una educación de calidad con equidad, merecen tener acceso a procesos de formación inicial y continua de una alta calidad, así como formar parte de una profesión que solo les permite una carrera satisfactoria y un nivel de vida digno, sino que reconozca adecuadamente su esfuerzo y desempeño. Si bien el Estado se encuentra obligado a otorgarles un salario digno que les permita alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y sus familias, también lo es que puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa como un derecho humano fundamental. En esa tesitura, la presente iniciativa propone reformar el artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit con el objetivo de añadir entre las atribuciones y facultades del Estado la creación en coordinación con el Instituto Promotor de la Vivienda, un fondo de la vivienda para los trabajadores de educación al servicio del Estado de Nayarit, mismo que permita a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación disfrutar de una vida digna y decorosa. Lo anterior en beneficio del profesorado de los planteles del propio Estado para que puedan adquirir una vivienda digna y decorosa tal como lo establecen las disposiciones de los diferentes tratados internacionales de lo que el Estado mexicano es parte, así como lo apropiadamente señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular del Estado de Nayarit. Tomando en consideración que el derecho a la vivienda desde la perspectiva del derecho laboral se considera como un derecho inherente al personal docente, pues es concebida como una prestación adicional al salario. Es por ello que la propuesta contempla que mediante convenio acuerden entre el Gobierno del Estado y las instituciones que conforman el sistema educativo estatal de Nayarit, se estipule la retención de los recursos mensuales que se deben realizar a los trabajadores y a las trabajadoras, misma cantidad que se destina al fondo de vivienda y las demás aportaciones que se estipulen que formarán parte de dicho fondo. Presentamos el proyecto de decreto único. Se reforma la fracción 31 del artículo 9 y se adiciona la fracción 33 al artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit para quedar como sigue. Artículo 9, 31, impulsar el estudio sobre la conservación y protección del medio ambiente, el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, así como la prevención del cambio climático para la solución de los problemas económicos, sociales y culturales del Estado. 32, crear en coordinación con el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al servicio del Estado de Nayarit, que permita a los trabajadores de la educación disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Y 33, las demás que fije las leyes o normas aplicables en la materia. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Segundo, el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá crear dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al servicio del Estado de Nayarit. Tercero, el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá celebrar dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto el convenio entre el Gobierno del Estado y las instituciones que conforman el sistema educativo estatal de Nayarit para acordar la retención de los recursos mensuales que se deberán realizar a los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Atentamente, diputado Ignacio Alonso Alnarí Cábalos. ¿Es cuánto, presidente?
Gracias. Gracias, diputado.
Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos para que presente su iniciativa.
Con el permiso de la mesa directiva,
de mis compañeras y compañeros, saludo con aprecio a la prensa y a los ciudadanos que hoy nos acompañan. La sociedad camina a pasos agigantados gracias a los avances tecnológicos. Las redes sociales y el Internet han acelerado este proceso y nos exigen establecer lineamientos claros que protejan a la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida. Es importante que, derivado de los fenómenos sociales y culturales actuales, consideremos agregar a nuestro marco jurídico nuevos tipos penales, como lo son los delitos contra la intimidad personal. El día 16 de octubre pasado, propuse una iniciativa de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Nayarit. Con esta propuesta, insertamos en la legislación local conceptos claves para aumentar la esfera de derechos de las nayaritas, con la preservación de su intimidad, honor y reputación, con la finalidad de reglamentar debidamente la protección para las mujeres y que el Estado tenga herramientas jurídicas claras para sancionar los daños y prejuicios. El Internet y las redes sociales nos permiten comunicarnos mejor y establecer vínculos. Han generado beneficios y grandes avances en materia de comunicación, acceso a la información y conectividad para la humanidad. Justo por los beneficios que han traído, también significan riesgos para garantizar la privacidad de los usuarios, que pueden ser violentada con facilidad, más aún cuando existe un vínculo de confianza. De manera particular, nos referimos en este caso a lo que cultura popular llamamos como sexting, que consiste en el envío de contenido íntimo por medio de celulares y medios digitales, una práctica que se extiende por el mundo y que pone en situación de vulnerabilidad a mujeres y hombres. Las leyes nayaritas deben ir de la mano de los avances sociales, así como de los riesgos a los que se pueden enfrentar cualquier persona, más aún con un mundo digital en donde la información fluye con rapidez. Con esto, queremos evitar que el mal uso de las redes sociales que se conviertan en hechos que lastimen el buen nombre, el honor, la intimidad personal y la reputación. Lamentablemente, estos actos han trascendido en la salud y hasta en la vida personal. Por eso, es muy importante regularlos. La activista Olimpia Corral Melo, con lo que hemos tenido contacto con ella, y es una propuesta y es una promotora de esta iniciativa en Nayarit. Fue víctima de acoso cibernético tras la difusión de un video íntimo, a pesar de que esta situación significó para su vida personal y pública, con gran valentía y determinación, trabajó en Puebla para prevenir lo que ella sufrió. Por lo que desde 2014 lucha para que se castigue la difusión no autorizada de contenido íntimo en medios electrónicos. El daño en particular que le genera a las mujeres y hombres es de alto impacto y amplio espectro porque tienen fuertes consecuencias, ya que al estar en la red y ser pública su información es casi imposible controlarlo porque la huella digital subsiste. La problemática de la que estamos hablando puede traer consecuencias en la vida de las víctimas, por ejemplo, generar ciberbullying, el acoso en medios digitales o hasta en persona. Hace unos días, nuestro compañero diputado José Antonio Barajas promovió una iniciativa referente a los delitos contra la intimidad de las personas, por lo que celebro que más voces se sumen a estas iniciativas para que se vuelva un tema de interés público, que se discuta en nuestra entidad y existan sanciones, así como la reparación del daño. Sin embargo, esta propuesta busca generar una nueva tipificación penal para castigar a quienes difundan contenido íntimo de personas menores de 18 años, lo cual, en lo particular, considero que debe encuadrarse como pornografía infantil, ya que en estos casos las personas no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo. Debido a su importancia para proteger a las personas más vulnerables, manifiesto que es necesario darle un tratamiento especial a este tema y por ello presentaré una iniciativa para sancionar a quienes promuevan imágenes íntimas de personas menores de edad. Debemos pensar en la severidad de estas violaciones a los derechos humanos y por lo tanto considerar una tipificación delimitada para que no se confunda con otros delitos. Busquemos que la pena vaya más allá del umbral de los 5 años, puesto que los delitos contra la intimidad personal deben tomarse en serio. Así pues, la pena no puede ser conmutable en términos de los artículos 108 y 109 del Código Penal para el Estado de Nayarit, y que se busque una multa alta con relación con la unidad de medida y actualización en términos del artículo 56 del Código Penal para el Estado de Nayarit. Según lo antes planteado, lo propongo lo siguiente: incorporar el delito contra la intimidad de las personas con una pena de 6 meses a 6 años de prisión, una multa de 500 a 3.000 unidades de medidas de actualización diarias a quienes o a quienes, sin autorización expresa de la víctima, confunda, difunda, almacene, revele o ceda a terceros imágenes, grabaciones audiovisuales o algún otro contenido multimedia por medios electrónicos de almacenamiento o impresos. Así como incrementar la pena si el sujeto activo del delito sea cónyuge o haya existido un vínculo afectivo, así como aumentar al doble la pena si el objeto de la difusión es con fines de lucro. Con este tipo de iniciativas, las y los diputados de Nayarit actualizaremos nuestra legislación a una realidad cambiante, en la que la sociedad debe ser protegida ante abusos de confianza, violaciones a su intimidad de manera o difusión de contenido privado. Eso que tiene graves consecuencias para las víctimas. Al combatir estos delitos, protegemos a las personas más vulnerables de la sociedad, prevenimos otras violaciones a los derechos humanos y garantizamos el respeto a la persona en todas las esferas sociales, más aún cuando las redes y el Internet se han vuelto para la vida de una buena parte de la población. Esos son temas que cada vez cobran más relevancia y en el Congreso de Nayarit debemos estar a la altura de las exigencias que tiene un mundo moderno y más conectado. Nayarit seguirá adentrándose en las redes y cada vez habrán más usuarios de Internet. Por ello, debemos establecer los mecanismos para prevenir este tipo de delitos y que los castiguen de manera severa, para que cada persona se sienta segura y sepa que cuenta con la ley que los proteja. Muchas gracias.
Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Tiene la palabra el diputado Adán Casas Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su iniciativa.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis amigos, los diputados y diputadas de esta 30ª legislatura, a los medios de comunicación y al público que el día de hoy nos acompaña. El día de hoy tengo bien presentar una iniciativa de decreto que reforma la Ley Municipal para el Estado de Nayarit al tenor de la siguiente exposición de motivos. El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y desde luego debe ser entendido como el espacio fundamental para la realización de todas las personas en esa afirmación. Los ayuntamientos son las instancias de gobierno más próximas a los gobernados, así el valor que los ayuntamientos tienen. El desarrollo individual y colectivo de los gobernados resulta fundamental en la vida democrática del país. Los cabildos, en términos del artículo 2, en conjunción con el 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, al ser la reforma de reunión de los ayuntamientos, son el cuerpo colegiado que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración y del gobierno municipal consecuentemente. Es responsable consolidar que es ahí donde se toman las decisiones más importantes que en pequeña o gran medida afectarán el desarrollo y vida de las personas que habitan en el municipio. Por lo tanto, la participación ciudadana en la forma de las decisiones públicas, la transparencia, el acceso a la información, la máxima publicidad y la rendición de cuentas resultan esenciales para impulsar la generación de gobiernos óptimos, eficaces, eficientes, valga pues para el desarrollo y la consolidación de gobiernos abiertos. El gobierno abierto, en diversos ámbitos en el mundo, ha sido concebido como un reto que debe ser asimilado por los gobiernos modernos. Como ejemplo, tenemos que, en palabras de la jefatura de gabinete de ministro de la presidencia de Argentina, es un concepto que en los últimos años ha cobrado gran importancia a nivel mundial. Se trata de un conjunto de técnicas tendientes a optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la información juegan un rol trascendental. Así, para el gobierno del Estado de Puebla, el gobierno abierto es la forma de relacionarse entre las administraciones públicas y los ciudadanos, que se caracteriza por el establecimiento de canales de comunicación y contacto directo entre ellos. Además, debe señalarse que un gobierno abierto es aquel que promueve una constante conversación con los ciudadanos con el fin de, uno, escuchar qué ellos dicen y solicitan; dos, tomar decisiones basadas en sus necesidades y preferencias; tres, facilitar la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo del servicio que prestan. Ahora bien, no escapa en señalarse que México pertenece a los países pioneros y promotores del gobierno abierto. Así, pertenece al Comité Promotor Internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto. En un contexto local, encontramos que nuestro Estado carece de disposiciones legales en materia municipal que permitan asegurar que las sesiones de los cabildos puedan ser publicitadas, videograbadas, transmitidas, difundidas en vivo, es decir, en tiempo real, por medios electrónicos, por ejemplo, a través de las páginas oficiales de Internet, y o mediante transmisiones en vivo que puedan realizarse por conducto de las cuentas de redes sociales e Internet que para efectos tengan los ayuntamientos. Lo anterior sí sucede nuestro poder legislativo, pues en estos momentos se transmite por Internet esta sesión y nuestros seguidores, a quienes saludo atentamente, se enteran de lo que aquí acontece. En esa idea, se advierte que los ayuntamientos del Estado precisan de tener el marco regulatorio que asegure el pleno derecho a la información pública de la población que los eligió. En suma, la máxima publicidad y la garantía de acceso a la información que se genera en las sesiones de cabildo es una posibilidad acorde a los contenidos en la Constitución, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Constitución y la legislación local. Debe luego, avalado por instrumentos internacionales de los derechos humanos. A continuación, les anuncio a grandes rasgos el contenido de la iniciativa. Uno, establecer que las sesiones de los cabildos de los ayuntamientos sean transmitidas en vivo, en tiempo real, a través de las páginas oficiales de Internet y en las redes sociales que pueda tener, por ejemplo, el Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Videograbar todas las sesiones de los cabildos de los ayuntamientos para tenerlas disponibles en la Secretaría del Ayuntamiento y así como en la página oficial de Internet que cada ayuntamiento tenga. Establecer que las sesiones de los cabildos deberán ser abiertas, públicas, y que las únicas circunstancias en que serán privadas sean en casos graves que alteren el orden y la tranquilidad del municipio y las comunicaciones que con nota de reservado dirijan al ayuntamiento los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de publicidad de las sesiones de Cabildo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Esta presidencia ordena a su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Continuando con el punto de iniciativas recibidas, esta presidencia da cuenta que la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Esta presidencia ordena a su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Para concluir con el punto de iniciativas recibidas, esta presidencia le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para que presente su iniciativa.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeras, saludo a los ciudadanos que nos acompañan y a la prensa que asiste el día de hoy. Lograr el Nayarit, el desarrollo de Nayarit, no será posible sin la participación activa de todos los ciudadanos, porque las transformaciones vienen de la sociedad. Participar en la vida pública es un proceso de conciencia propia, para tomar decisiones sobre lo que nos importa. Significa dejar de ser espectadores que solo ven cómo pasan los partidos y los gobiernos para ser las y los protagonistas que contribuyen en la construcción del municipio y el Estado que anhelamos. La participación ciudadana es la ruta para alcanzar una verdadera democracia participativa. Sin embargo, debemos ir más allá, con mecanismos que le permitan a la sociedad decidir directamente sobre lo que pasa en su comunidad y en su estado. Esta iniciativa busca hacer efectiva la participación ciudadana y que cada nayarita pueda ejercerla mediante los siguientes mecanismos: la revocación de mandato, el presupuesto participativo, el gobierno abierto, el referéndum, la Contraloría Social y el Cabildo Abierto. En la medida en la que el pueblo ejerza el poder público, pasaremos de las demandas a la acción, para que la ciudadanía decida, evalúe y juzgue a sus representantes de manera corresponsable. La vida democrática de un país no puede medirse solamente por la cantidad de votos en una urna, pues también debe tomar en cuenta el nivel y la calidad de la participación de la gente, especialmente en lo que respecta a su comunidad. Con esta inclusión en la Constitución Política del Estado de Nayarit, haremos realidad que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones que afectan o benefician su vida diaria. Los ciudadanos determinarán si un gobernante se queda o no en el cargo. Si nosotros los elegimos, debemos tener la opción de poder despedirlos si realizan un mal trabajo. Eso es la revocación de mandato. El presupuesto participativo es una herramienta que permitirá que los ciudadanos decidan qué obras son prioritarias en su comunidad. Ellos podrán elegir en qué y cómo se gasta su dinero. El gobierno abierto es el instrumento que permitirá la participación de toda persona en los procesos para elaborar y evaluar las políticas públicas, contribuyendo así a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Por medio de la consulta popular, los nayaritas tendrán un instrumento para expresar sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social, o que serán puestas a consideración de la ciudadanía por la autoridad correspondiente. Se propone, además, una Contraloría Social, que será un espacio para que la ciudadanía, los organismos del sector social y privado formen una instancia de vigilancia y observación de las actividades del gobierno. Que la ciudadanía sea también la auditora del gobierno. Por último, por medio de la propuesta de la figura de cabildo abierto, se abriría un espacio en el que los ciudadanos, a través de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas, tendrán el derecho a presentar propuestas o peticiones en las sesiones ordinarias de los ayuntamientos. De este modo, abriremos verdaderamente las puertas del gobierno a la ciudadanía, con herramientas que les permitan opinar, evaluar y decidir. La participación activa crea un ambiente de paz y convivencia, genera estímulos que fortalecen los valores de la solidaridad, el respeto mutuo y la responsabilidad social. Con esta iniciativa, tenemos la oportunidad de cumplirle a los ciudadanos con los espacios que nos demandan para participar en la gestión de su propio desarrollo y en un proyecto común de bienestar. He traído estas demandas de la sociedad y ahora las plasmaremos en la ley, para que sean los propios nayaritas quienes tomen las decisiones y se involucren de verdad en los asuntos públicos y puedan actuar corresponsablemente hacia un mejor porvenir. Presento esta iniciativa con la confianza de que mis compañeras y compañeros diputados se sumarán a la misma convicción, porque, como los representantes del pueblo, debemos abrirle las puertas del gobierno para que los ciudadanos sean los actores en la construcción del presente y el futuro que anhelamos para cada comunidad, municipio y para todo Nayarit. Muchas gracias.
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit.
Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la propuesta presentada por el licenciado Contador Público Antonio Echeverría García, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para la ratificación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit por parte de este Poder Legislativo, por lo que en atención a las atribuciones que nos competen, procedimos a dar cumplimiento al trámite de ley correspondiente. Contenido de la propuesta. La propuesta objeto del presente dictamen tiene como finalidad someter a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa la ratificación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 47, fracción novena y 69, fracción décima segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículo segundo, párrafo cuarto de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y artículo 31, fracción décima segunda de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Consideraciones. De acuerdo al análisis pertinente de la presente propuesta, se considera que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, que tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden público y la paz pública, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación de los delitos y la persecución de quienes la cometen, así como la reinserción social del individuo y el tratamiento de adolescentes a quienes se les atribuye la realización o participación de una conducta tipificada como delito. Por ello, una de las obligaciones prioritarias de un Estado de Derecho es, sin lugar a dudas, garantizar a toda la población seguridad, entendiendo esta última como el instrumento indispensable para proteger el desarrollo integral de los seres humanos. Así pues, como integrantes de la 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit y con el firme compromiso de generar mayores y mejores condiciones en materia de seguridad pública, entendemos la importancia de este rubro y reafirmamos nuestro compromiso, una vez más, a fin de trabajar fuerte en beneficio de nuestra ciudadanía. En esa línea, por el tema que nos ocupa, habremos de trabajar en coordinación con el titular del Poder Ejecutivo a efecto de llevar a cabo el procedimiento relativo a la designación y ratificación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. Nuestro marco jurídico local contempla la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, misma que regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública y establece además las competencias y esquemas de coordinación entre las diversas autoridades de seguridad en el Estado conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, podemos advertir que la designación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, realizada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá invariablemente ser ratificada por el Poder Legislativo. Así pues, al estudiar detalladamente la propuesta que realiza el Gobernador del Estado, quienes integramos esta comisión, observamos los datos curriculares del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez, quien fue designado para ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, mismo que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mismo que la letra dice. Artículo 74. Para ser secretario general de Gobierno o secretario del despacho, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado o vecino de él, en pleno goce de sus derechos, mayor de 25 años de edad, no ser militar en servicio activo, ni ministro de algún culto religioso y preferentemente contar con título profesional. Por tanto, en lo que respecta a la propuesta de ratificación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, enviada por el Gobernador Constitucional del Estado, se anexaron los documentos siguientes: currículum vitae, acta de nacimiento, constancia expedida por el secretario del Ayuntamiento del municipio de Tepic, quien manifiesta que el ciudadano Jorge Benito Rodríguez Martínez reside en esta ciudad capital desde hace aproximadamente 20 años. Constancia expedida por el director general de Seguridad Pública, en donde manifiesta que el ciudadano Jorge Benito Rodríguez Martínez reside en la ciudad de Tepic. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar. Constancia expedida por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit de no inhabilitación para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público respecto al ciudadano Jorge Benito Rodríguez Martínez. Constancia de no antecedentes penales. Constancia bajo protesta de decir verdad, suscrita por el licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez, donde declara no ser militar en servicio activo ni ser ministro de culto religioso alguno. Nombramiento como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, expedido por el licenciado contador público Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado. Nombramiento como secretario de Seguridad Pública, suscrito por el licenciado contador público Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado. De lo antes descrito, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, comprobamos que el licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez cumple con los requisitos constitucionales para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. En el mismo sentido, consideramos de suma utilidad transcribir los siguientes datos con la finalidad de corroborar la idoneidad del perfil del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez. Desde el año de 1983 a la fecha, el licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez se ha desempeñado como en el Departamento del Servicio de Coordinación y Prevención de Readaptación Social del Estado de Jalisco, ostentó los siguientes cargos: administrador de la Casa de Protección Social, subdirector del Centro de Readaptación Social número 1, subdirector de la Granja Juvenil de Readaptación Social. En el Poder Judicial del Estado de Jalisco se desempeñó como auxiliar judicial de la Honorable Quinta Sala Especializada de lo Familiar en Segunda Instancia, jefe de la Unidad de Departamento de Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia, primer jefe de la Unidad de Departamento de Servicios Generales del Consejo General del Poder Judicial. De igual forma, en el Gobierno del Estado de Nayarit ha tenido los siguientes puestos: asesor y coordinador del Sistema Penitenciario e Informática de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, maestro de la Academia Estatal de Policía y Vialidad de Nayarit, impartiendo las materias de introducción al sistema penitenciario, disturbios en prisión y detección e identificación de drogas, asesor de la Dirección Estatal del Notariado, jefe de oficina de la Dirección Estatal del Notariado, director del Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Nayarit, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por otra parte, es de destacarse que la formación académica y profesional del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez, pues a lo largo de su carrera profesional, ha recibido diferentes cursos de capacitación. De igual manera, el licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez posee una amplia experiencia profesional y académica en donde queda demostrado su capacidad y compromiso, elementos indispensables que nos dan certidumbre de que todo su actuar lo realizará en el marco de la ley. En tal virtud, y después del análisis respectivo, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el presente documento, este órgano deliberativo emite dictamen sobre la procedencia para la ratificación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit a propuesta del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el decreto que ratifica al licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, con la solicitud de urgente y obvia resolución en los términos que dispone el artículo 109 y 125, fracción segunda del reglamento para el Gobierno Interior. Por ello acordamos el siguiente proyecto de decreto, que tiene por objeto ratificar al licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción novena de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit ratifica la designación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, notifíquese al licenciado el decreto al licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez para efecto de que comparezca ante esta honorable Congreso a rendir la protesta de ley correspondiente. Tercero, comuníquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para los efectos legales conducentes, dado en el recinto oficial del honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 12 días del mes de diciembre del año 2018. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Firman los diputados que intervienen. Ahí queda, diputado.
Muchas gracias, diputada. Para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. ¿No hay? En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta presidencia informa a la Asamblea que se aprueba por unanimidad la dispensa de trámite. En esa virtud, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Muchas gracias, diputada. Agotado el registro de oradores y en virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba con la siguiente votación. A favor, 21. En contra, 0. Abstenciones, 1. Se aprueba por mayoría de votos a favor. En consecuencia, esta presidencia declara aprobado el decreto relativo a la ratificación del licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Honorable Asamblea, de conformidad con la resolución aprobada por esta 32ª legislatura relativo a la protesta de ley del Secretario de Seguridad Pública, esta presidencia designa la comisión de protocolo que acompañará hasta este estrado al ciudadano licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez. Dicha comisión estará conformada por las ciudadanas legisladoras Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores. Se declara un receso en tanto la comisión cumpla su encargo. Se reanuda la sesión. Solicito a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, así como al público asistente, sea tan amable en ponerse de pie y al licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez pase a este presidio. Licenciado Jorge Benito Rodríguez Martínez, de conformidad a la resolución dictada por esta soberanía, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Secretario de Seguridad Pública que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Nayarit?
Sí, protesto.
Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a las diputadas integrantes de la Comisión de Protocolo se sirvan a acompañar al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. Se declara un receso en tanto la comisión cumpla su encargo. Se reanuda la sesión. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñals Ventura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emitas su pronunciamiento.
Sí. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, de los compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, quienes nos acompañan en esta sesión y quienes a través de las redes sociales también nos siguen paso a paso de todas las actividades de este Congreso. El derecho a la protección de la propiedad y el acceso a una vivienda digna son derechos humanos contemplados tanto en nuestra Constitución Federal como en la del Estado. Y esto implica que el gobierno tenga la obligación de proteger estos derechos fundamentales, ya que garantiza el patrimonio familiar para todo ciudadano y la seguridad de que sus hijos tengan un lugar donde vivir, crecer y en un futuro dejarlo como patrimonio familiar. Y es que todo joven, cuando inicia su vida laboral, una de sus mayores aspiraciones de vida es contar con una vivienda propia. Aquellos que en algún momento de nuestras vidas iniciamos una familia, sabemos que el tener un techo para nuestros hijos es una meta de vida e ilusión. De ahí la importancia que el Estado tiene de proteger los derechos humanos a la propiedad y acceso a la vivienda digna. Sin embargo, el día de hoy tenemos ante nosotros la comisión de un megafraude, en donde miles de familias, no solo nayaritas, sino de diversos estados de nuestro país, perdieron sus patrimonios, que en este caso constituían sus viviendas. Un hecho sin precedentes en nuestro país, un acto atroz que daña derechos fundamentales, y lo más grave de esto es que se gestó en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, donde a través de juicios fraudulentos se simularon procedimientos de demandas hipotecarias, en donde se condenaron a la pérdida de su propiedad a miles de mexicanos. El procedimiento era el siguiente. Un apoderado del Infonavit llegó a nuestro estado y a través de los juzgados de Compostela, Jalisco y Bahía de Banderas demandó a miles de ciudadanos exigiéndoles el pago de las viviendas, sin que el representante acompañara documentos bases de la acción. En otras palabras, ni siquiera los contratos hipotecarios de Infonavit se acompañaron. Y aún así, los jueces dieron trámite a la demanda. Tan solo en un expediente al que su servidor ha tenido acceso, derivado del acompañamiento a algunas víctimas, mediante la misma acción, se demandan a más de 25 mil personas de diferentes municipios y estados, como Sinaloa, Chihuahua y Durango. Aún así, para el entonces juez de Compostela, bastó la manifestación del apoderado de Infonavit en el sentido de que estas 25 mil personas tenían su domicilio en una pequeña casa en el centro de la ciudad de Compostela, por lo que el día 2 de junio del 2014, el secretario de Acuerdos del juzgado en turno acudió a notificarles en esta casa del centro de Compostela, por lo que evidentemente no encontró a ninguno de los demandados, dejándole citatorio a ver si al siguiente día estaban presentes estos 25 mil ciudadanos. Por lo que acudió al día siguiente y, como era de esperarse, tampoco estuvieron presentes los 25 mil demandados, por lo cual el secretario de Acuerdos atendió la diligencia de notificación con una persona que se encontraba en el domicilio y quien dijo ser trabajador de los demandados, o sea, de 25 mil mexicanos. Por lo cual el secretario tuvo por notificados a los mismos, dándoles 5 días hábiles para contestar la demanda, lo cual evidentemente nunca pasaría por lo ilegal y la dolosa acción de la autoridad. Posterior a esto y de manera sorprendente, en una sola sentencia se condenó a 25 mil ciudadanos para que perdieran su patrimonio familiar y estos pasaran a nombre del Infonavit. Aún con lo anterior, son lamentables las voces que, con afán de defender lo indefendible, señalan que las viviendas de los mexicanos se las quitaron bajo el amparo de un programa de recuperación de Infonavit y que las ahora víctimas eran deudores morosos y las tenían abandonadas y vandalizadas. Increíble que criminalicen a los ciudadanos de esta manera. Lo que es absurdo, puesto que aún y cuando fuese cierto que se encontraban atrasados en algunos pagos, les digo que ningún programita que se le haya ocurrido a un expresidente del tribunal o algún funcionario de Infonavit podrá estar por encima de los derechos humanos a la justicia gratuita, protección a la propiedad y acceso a la vivienda digna, contemplados en nuestra Constitución, ya que toda persona tiene derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Incluso Infonavit tiene programas de regularización, así como plazos de gracia para aquellos que han perdido su empleo hasta en tanto encuentran un nuevo empleo para comenzar nuevamente a pagar sus viviendas. Todo trabajador tiene derecho a una vivienda, no podían despojársela de esta manera. Tenían el derecho de regularizarse, de reestructurar su deuda con Infonavit, un ente de gobierno que tiene la obligación de atender a los ciudadanos. Y muchos se acercaron a buscar se les activara el seguro de desempleo y reestructurar su deuda. Recibieron negativas, señalándoles que sus viviendas ya estaban en manos de despachos particulares, sin quererles brindar informe de qué despachos eran. De todo esto se desprende que simplemente se buscaba de manera mezquina aprovecharse de la sociedad y de la necesidad para poder privarlos de una vivienda digna y revenderlas a precios absurdos inferiores a los que muchos derechohabientes ya habían abonado a su crédito. En el caso de un ciudadano de Jalisco, Nayarit, que a lo largo de 15 años había abonado a su crédito 300 mil pesos y por un simple atraso de 3 meses se presentaron a su domicilio quienes se ostentaron como abogados de Infonavit para amedrentarlo, que desalojara la vivienda que había habitado por más de 10 años. Cuando fue a las oficinas de Infonavit, le informaron que su vivienda había sido revendida. Al acudir al registro público de la propiedad, se encontró con que el lugar donde sus hijos crecieron y hasta hace unas semanas vivían se había revendido por la ridícula cantidad de 100 mil pesos. Lo anterior resulta absurdo, que una casa se venda por esta cantidad. Seguramente también se tendrá que investigar a los que adquirieron estas casas despojadas a precios de risa, pues sin duda estamos ante la figura de un círculo de corrupción. Desde esta tribuna exijo que se les haga justicia a los ciudadanos despojados de su patrimonio. Este Congreso no debe ser omiso en atender de manera expedita la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de los magistrados Pedro Antonio Enrique Soto, Jorge Ramón Marmolejo Coronado y además de 4 jueces de primera instancia del Poder Judicial de nuestro Estado: Braulio Mesa Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez, quienes despojaron de su patrimonio a miles de ciudadanos y violaron la Constitución, deben ser castigados de forma ejemplar y que nunca más se repita esta horrible pesadilla que no dudo debe tener muchos más involucrados. Justicia, no venganza. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. ¿Para qué efectos, diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Adán Zamora Romero, hasta por 5 minutos.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados de esta 32ª legislatura. Y con el permiso de la mesa directiva, a la prensa y al público que está presente. Permítame suscribirme, diputado Dueñas, a este pronunciamiento tan delicado. Esta es una artimaña, un fraude, en donde altos funcionarios están vinculados. Y esos funcionarios son de los juzgados, en la cual nos queda claro que da la gran corrupción que está dentro del Poder Judicial. Hasta el día de hoy, seremos coadyuvantes con el nuevo magistrado presidente del Poder Judicial, porque él nos ha pedido el auxilio, pues también llegó con este problema. Y como él dice, no se va a solapar a jueces corruptos. Este fraude, las ganancias son muy altas, similares a una delincuencia organizada. 300,000 familias de distintos estados del país que fueron despojados por el Infonavit. En la cual exigimos que se investigue, que se aclare, que se juzgue y se castigue a los que están atrás de esta treta, de esta tranza. Pero más que nada, tendremos que proteger y amparar a las familias que con tanto trabajo y sacrificio adquirieron sus viviendas. Compañeros, diputadas y diputados, ya es conocido por todos nosotros y ahora hay que entrarle en este problema. Vamos con este dinamismo y entrega a redoblar esfuerzos y vamos protegiendo a estas familias. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Esta presidencia le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que presente su posicionamiento a la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, de los hombres y mujeres que hoy nos acompañan en el Congreso, la estimación indica que en nuestro país 7 mujeres mueren por día víctimas de violencia de género. Esa es la premisa de la que parto para abordar el tema que nos ocupa. Hasta fecha reciente, es escaso el recurso destinado a cumplir con las obligaciones de las autoridades en la materia. Hoy se anuncia que esos escasos recursos podrían verse reducidos. En Nayarit, las mujeres tenemos claro que no solamente se debe atender y sancionar de manera inmediata las manifestaciones de violencia contra las mujeres. Se requiere principalmente destinar recursos suficientes para erradicar y prevenir la violencia que se ejerce contra las mujeres por razones de género. Sabemos que en Nayarit se requiere invertir en políticas públicas concebidas para lograr el respeto que se merecen nuestras mujeres. Las manifestaciones y los casos reiterados de violencia contra ellas en el Estado son de todos conocidas. Sabemos también que desde el año 2017 se declaró procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en 7 municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, El Nayar, Istlán del Río, Santiago Iscuintla, Tecuala y Tepic. En esa misma ocasión fueron definidas las acciones específicas a desplegar en los municipios con predominantemente población indígena: El Nayar, Guajicori y La Yesca. Al declararse la alerta de género, se obliga a las autoridades a concretar medidas de seguridad, entre otras, deben de publicar, divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la alerta de violencia de género, así como diseñar y ejecutar estrategias para la recuperación de espacios públicos, prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad muy específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Por tanto, se requiere implementar mecanismos de vigilancia, seguridad pública, instalación de cámaras de video, postes de emergencia en las zonas identificadas en razón del riesgo. Se deben reforzar patrullajes. Se requiere instalar alumbrado y fortalecer el existente. Se debe difundir la información sobre líneas de apoyo a las víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. De la misma manera, se debe impulsar el uso de nuevas tecnologías de la información, como el desarrollo de la aplicación para teléfonos inteligentes, que les permita a las mujeres que tienen esos aparatos y que son víctimas de violencia, el acceso inmediato a los servicios de protección, atención y seguridad. En ese mismo orden de ideas y de manera particular, se deben de crear módulos de atención inmediata para las mujeres en situación de riesgo en los municipios, no solo en los que se comprende la alerta de género, sino en todos. Eso requiere asegurar como mínimo que esos módulos tengan asistencia multidisciplinaria. Deberán de tener jurídico, psicólogos, médicos, trabajo social y elementos de seguridad. También significa que deben emitir los protocolos de actuación que guíen el desempeño de las y los servidores encargados de brindar a los servicios correspondientes. También se debe de actuar en términos de medidas de prevención, en lo que existe un amplio catálogo de acciones que se deben desplegar por parte de las autoridades. Otra de las acciones que requieren de financiamiento responsable son las que derivan de las medidas de justicia y reparación. En ese sentido, la alerta exige la conformación de un grupo o una unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios, homicidio doloso y delitos sexuales en contra de las mujeres de los últimos 7 años. La normativa y sobre todo el compromiso real con la causa de las mujeres exige realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de asesinatos de mujeres. Como podemos observar, es mucho lo que se debe de hacer. Y eso solamente es el caso de la declaratoria de género, de alerta de género, de violencia. El universo de acciones que se deben desplegar es mucho más grande. Por lo tanto, el monto de recursos siempre se ha visto rebasado por la realidad. Y en ese contexto se anuncian, y vemos anunciado en el presupuesto de egresos de la Federación, una reducción, tanto en materia de igualdad como en políticas para librar a las mujeres de escenarios de violencia, así como para responder a las necesidades de una alerta de violencia de género. Quiero mencionar solamente tres casos que nos revelan la urgente necesidad de hacer un llamado a la responsabilidad y otro firme y comprometido llamado de atención a nuestras autoridades hacendarias. El programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, concebido para apoyar a los estados en el combate a la violencia contra las mujeres y sus hijos, quedó eliminado. En esta propuesta de presupuesto que nos llegó, de la misma manera, se eliminó el fondo de conversión para la sociedad civil y el gasto destinado al fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género se redujo a casi la mitad. Resulta urgentísimo, en extremo, hacer un llamado a las autoridades hacendarias para que respondan al llamado de las mujeres de Nayarit y de todo México. Es un llamado a la responsabilidad, al cumplimiento de la ley y sobre todo al sentido humano que nos obliga a responder a todas esas mujeres que son víctimas de violencia. Desde aquí, les hacemos un llamado a las y a los diputados federales, funcionarios del Gobierno de México, representantes populares en las cámaras. Debemos cerrar filas, debemos apoyar las causas comunes, causas de las que nadie debe excluirse. Pareciera que el tema de violencia contra la mujer es tema de mujeres, y no es así. Afecta al hombre, porque tiene hijas, porque tiene hermanas, y no le gustaría que la cultura que estamos dejando que prevalezca de violencia contra ellas, sus hijas sean violentadas. No es ajeno este tema también. Señoras y señores, estamos a tiempo de subsanar omisiones o errores. La mejor forma de mostrarle el apoyo a las mujeres en México y Nayarit es la que se refleja en el presupuesto. Si no, solo es discurso. Estamos a tiempo de rectificar, y gobernar es rectificar. Hagámoslos por las mujeres de México y de Nayarit. Hagámoslo por todos. Muchas gracias.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido, diputada Julieta? Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, diputado presidente. Para respaldar la propuesta de la diputada Morán, ya que creo que estamos a tiempo para hacer un llamado a los y a las diputadas federales para el presupuesto que se va a aprobar próximamente. No solamente en el tema de mujeres es donde se ve afectado, también en la protección al medio ambiente se ve una reducción muy significativa del 48% menos de recursos. Para las universidades públicas estatales, una reducción del 3.4%, para la Universidad Nacional Autónoma de México mucho más del 6%, también para el transporte menos del 10%. Y para ciencia y tecnología, que también es un tema que nos debe de preocupar, menos 13.6%. Creo que tenemos que hacer un llamado y solidarizarnos todos, porque esto pone en riesgo pues a las futuras generaciones. Necesitamos no solamente dar subsidios, sino dar las oportunidades a los jóvenes para desarrollar sus talentos, como deben ser en las universidades públicas de nuestro estado, en ciencia y tecnología, y darles todas las herramientas, ¿no? Creo que el presupuesto de egresos es un reflejo y es un tema muy importante que debe darnos la visión y sobre todo, pues respetar y proteger todo lo que se ha avanzado en el tema de equidad de género y sobre todo las oportunidades que tanto necesitan nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento a la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La violencia nunca será la mejor respuesta para ningún problema, pero por desgracia es la única respuesta que conocen algunos, de Mahatma Gandhi. Buenos días, tengan todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, los saludo como siempre respetuosamente. Saludo también a nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan y nos hacen el favor de cubrir nuestras actividades en este Congreso. Muchas gracias. De igual manera, saludo a las personas que nos acompañan en esta sesión, pues su presencia aquí demuestra el interés que tienen en los asuntos públicos de nuestro Estado. Sean bienvenidos. El día de ayer, mientras su servidora atendía una importante reunión con especialistas en refugios pesqueros, me di cuenta, a través de las redes sociales, de los hechos violentos que ocurrían en la explanada de la Presidencia Municipal de Compostela. Me sentí profundamente indignada al ver las imágenes de la Policía Municipal encabezadas por su propio director, agrediendo a ciudadanos que se manifestaban, la mayoría de ellos mujeres y personas de edad avanzada. Y me pregunté, ¿cuándo fue que pasamos de ser un municipio tranquilo, de mujeres y hombres que salen todos los días de su casa a trabajar, sin hacerle daño a nadie, que participan en los asuntos que son del interés de la comunidad y que en general nos gusta vivir en paz, a ser un pueblo con incertidumbre respecto de su gobierno? Sinceramente se los digo, Compostela no merece vivir en esa zozobra, ni merece vivir con miedo de aquellos que se supone están ahí para defender a los ciudadanos. Frente al conflicto político que vive mi municipio, su servidora ha tratado de ser prudente, pero en ningún momento indiferente. Como representante de los compostelenses en esta 32ª legislatura, he tendido los puentes que consideré necesarios para llegar a un acuerdo entre las partes, un acuerdo que surgiera del diálogo y que fuera capaz de garantizar la gobernabilidad y la tranquilidad de Compostela. Su servidora sí es panista y como tal, creo en la doctrina del humanismo y del respeto a la dignidad de los otros. Por ello, es que tengo por convicción el rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas, pero en particular de la violencia utilizada por el gobierno para reprimir a los ciudadanos. Los videos que han circulado por las redes sociales no dejan lugar a dudas. La Policía Municipal de Compostela actuó con una brutalidad que juzgo innecesaria frente a un grupo de manifestantes que, repito, eran mayormente mujeres y adultos mayores. En el transcurso de este año, en Compostela se ha escuchado hablar de asuntos graves, tales como nepotismo, usurpación de funciones, imposición de autoridades auxiliares, ingobernabilidad, acoso laboral, amenazas a trabajadores municipales, falsificación de documentos, tráfico de influencias, entre otras. Sin embargo, lo ocurrido el día de ayer no deja lugar a dudas que nosotros, como legisladores y gobierno del Estado, no podemos ser sordos, ciegos y mudos ante estos actos reprobables. Ni con perfiles falsos y medios pagados se pueden esconder. Esos malos funcionarios deben irse, ya que no cumplen con su encargo de proveer seguridad a la ciudadanía. Hoy, los diferentes medios de comunicación dieron cuenta de las declaraciones del nuevo presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro Estado, el licenciado Maximino Muñoz, donde adelanta que ya están investigando lo ocurrido ayer en Compostela debido a las evidentes violaciones contra los derechos humanos. Y quiero sumarme como diputada del distrito que corresponde a ese municipio, a esa solicitud de que se encuentre la verdad y se sancione a quien resulte responsable de haber actuado de manera tan arbitraria. Finalizo mi participación con unas palabras a la ciudadanía compostelense. Decirles que los actos ocurridos ayer no nos definen como municipio. Tenemos todo para salir avante como la señorial e histórica Compostela, de la cual somos parte. Aunque León cree que todos somos de su condición, les digo que perfecta no soy, pero traidora tampoco. Y procuro estar a la altura del cargo que ustedes me confirieron y decirles que estoy a sus órdenes. Es cuanto. Muchas gracias.
¿Para qué efectos, diputado? Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputado Duñals.
Muchas gracias, presidente. Creo que cuando se violentan o se denuncian actos de violencia en lo que refiere a la falta del respeto a los derechos humanos, yo creo que no se trata de ser de algún color, de algún partido. Yo creo que no se trata de ser adoctrinado. Yo creo que lo único que falta es tener la sensibilidad como seres humanos que somos y que se rigen efectivamente por instituciones y por condiciones a las que se debe siempre de apelar y en las que siempre seré un aliado en defender y estar de parte de defender la justicia como lo demanda nuestra compañera diputada. Yo le quiero decir, diputada, que hoy será una muy importante oportunidad para ver de qué está hecho el nuevo encargado de los derechos humanos en nuestro estado. Hoy será esta gran oportunidad para ver y que nos dé cuentas si efectivamente lo que usted está denunciando aquí, efectivamente se violentaron y de qué manera se va a sancionar, porque si algo le duele a la sociedad, si algo le aqueja a los ciudadanos, es que efectivamente se vea reprimido por quien eligió, por quien depositó la confianza en que fuéramos sus representantes. Eso creo yo que no se puede justificar, ni se debe de dejar de lado. Yo en esa parte tiene toda mi solidaridad en su pronunciamiento y desde luego mi acompañamiento para que a través de las instituciones que nos representan y de las denuncias que se hagan llegar, pues tengan la respuesta justa y necesaria a esos hechos que usted denuncia en esta tribuna de este Congreso. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias, diputado Viñales. Tiene el uso de la palabra la diputada Marisol Sánchez Navarro, hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado presidente. En primer momento, expresar mis respetos a la compañera Rosa Mirna Morano por haber hecho este pronunciamiento el día de hoy. Decir que el día de hoy me solidarizo con el pueblo de Compostela por los hechos que están viviendo, que repudio el uso de la violencia para de tener una manifestación legítima o ilegítima, era una manifestación pacífica. Finalmente, expreso desde esta tribuna mi solidaridad a Basilio Murillo Sánchez y Oswaldo Villafuentes, los cuales fueron agredidos el día de ayer y se encuentran detenidos. Hago un llamado al municipio de Compostela a que privilegie el diálogo. El día de hoy estamos en una sociedad que cada día exige más a los gobernantes, que cada vez más critica o se entera de los acontecimientos que se llevan a cabo en el seno de los ayuntamientos y los gobiernos estatales o federales. Que cada vez las redes sociales nos informan con veracidad de lo que sucede en nuestros municipios, en nuestro estado y en nuestro país y en el mundo entero. Por lo cual, yo pido desde esta tribuna al Ayuntamiento de Compostela que privilegie el diálogo y la negociación ante cualquier demanda de la ciudadanía de Compostela. Hago un llamado, al igual que mi compañero Ismael Dúñez, al nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, a que esté atento y vigilante a los hechos que suscitaron el día de ayer en el municipio de Compostela. Como coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, repudio el uso de la violencia para amedrentar y agredir a las manifestaciones pacíficas que son legítimas de los ciudadanos de Compostela. Es cuanto.
Muchas gracias, diputada Marisol. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Armando.
Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con mi vida tu derecho a expresarlo, decía Voltaire. Y hago uso de la palabra para secundar las palabras de mi coordinadora parlamentaria. Nosotros en el Partido del Trabajo defendemos el derecho a la libre expresión, a la libre manifestación, y creo que no se justifica que se use la violencia contra los manifestantes. Si nos quedamos callados, ahora puede ser Compostela y después puede ser cualquier parte de Nayarit. Las autoridades deben de investigar los hechos, aclararlos, y si hay algún funcionario público que deba de ser sancionado, que se sancione con dureza. Es cuanto.
Muchas gracias, diputado Jorge. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 20 de diciembre del 2018 a las 11 horas.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. De esta manera concluye la sesión de esta tarde y los espero para nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit, en donde la agenda de esta 32ª legislatura estará presente en esta sala de plenos. Que tenga usted muy buenas tardes.